Daniel capítulo 11. Vamos a ver solamente los primeros cuatro versículos, que es la primera parte de esta profecía divina, como tiene que ver con la historia de las guerras en la tierra que durarán cientos de años al futuro. Aquí tenemos una de las cuentas más detalladas de las profecías acerca de las naciones y las guerras que se cumplan, se verán en la historia humana. Es una cuenta increíble. Vamos a ver solamente los primeros cuatro versículos que nos habla de la historia del imperio persiano y del imperio griego. Entonces, Daniel, capítulo 11, versículos 1 a 4. Escucha la palabra del Señor. Y yo mismo, el que ha estado hablando de esa profecía, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más de que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre celestial, gracias porque tú eres el quien reina soberanamente en los cielos y toda la historia humana. La historia es el desarrollo de tus secretos divinos desde antes de la fundación del mundo en la eternidad pasado. Y te pido, Padre, que al llegar a este pasaje que habla de las profecías que se cumplen cuando viene a los países ancianos como Persia y Grecia, Padre, danos ojos de fe para ver eso, para estar asombrados de tu soberanía sobre todo, Padre. No solamente sobre este tema de la historia humana, sino sobre toda la historia humana, el tiempo cuando vivimos ahora y el futuro. Bendícenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Si a ti te gusta estudiar la historia, pues te va a encantar las próximas semanas cuando veamos el capítulo 11 de Daniel, porque no solamente es una profecía increíble, pero aquí lo que tenemos es una cuenta divinamente inspirada de la historia antes de que acontece. Y si a ti no te gusta mucho la historia, si no te encanta la historia, este pasaje tal vez al principio te parecerá aburrido, pero te digo que debes quedarte con nosotros porque tal vez te asombrará, porque es la profecía, la historia profetizada cientos de años antes de que acontece. Y es algo que podemos apreciar todos. Vamos a empezar Daniel capítulo 11. Eso es la carne, lo principal de lo que pasará aquí, lo que empezó en capítulo 10 y terminará en capítulo 12. Es lo que queda de la profecía aquí, es la última profecía de este libro. Los últimos sermones, nosotros vimos a capítulo 10 y vimos esta profecía que llega desde capítulo 10 a capítulo 12 y es la profecía de profecías cuando viene al libro de Daniel. Y aquí nos encontramos justo en medio de esta profecía climática aquí en el libro de Daniel. Y si te acuerdas de esa profecía en Daniel capítulo 10, te acuerdas que Daniel vio un cristofonía. Y al final de Daniel capítulo 10, Daniel pudo ver al área espiritual, las batallas espirituales aconteciendo después de la cena. ¿Te acuerdas? Había Cristo, el arcángel Miguel, peleando contra el príncipe de Persia y de Grecia, que representan esos demonios. Y lo vimos, eso acontecía atrás de las escenas en la área espiritual. Pues Daniel capítulo 11, aquí vemos el profecía de las guerras terrenales. Ya no solo estamos viendo lo espiritual, lo que pasa atrás de escenas, sino que Daniel capítulo 11 nos dirá lo que está pasando en la tierra, en esas guerras que vendrá en la vida de Daniel y después. por lo que pasó en las batallas espirituales que vimos en capítulo 10, pero veremos los resultados en la tierra. Aquí tenemos una historia de guerras en la tierra que acontecerá a través de 100 años después de esa profecía. Eso es el punto principal de este sermón y de todo ese capítulo, especialmente la primera parte, que Cristo está mostrando que Él es Señor sobre toda la historia en general y específicamente aquí sobre las naciones. Más sencillamente, lo que podemos ver de ese pasaje es que Cristo es Señor sobre todas las naciones y todos los gobiernos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y el pasaje de hoy, Cristo es Señor sobre Persia y Cristo es Señor sobre Grecia. Esos poderes, superpoderes ancianos. Y la división del sermón de hoy es dividir esa profecía entre las épocas que tenemos aquí. Primeramente, en versículos 1 a 2, veremos los próximos cuatro reyes de Persia que seguirán a Ciro, que es de 130 antes de Cristo y 480 antes de Cristo, como 80 años. La segunda parte, en versículos 3 a 4, tenemos el crecer y el caer de Grecia en los años 360 a 323 con Alejandro Magno. Entonces, estos primeros cuatro versículos alcanzan desde 530 a 323 antes de Cristo en los conflictos principales de las guerras que acontecieron en esta época. Vamos a ver el crecimiento y caída de Grecia. Pero vemos en todos los años que cubre esa profecía y realmente es antes de 530, porque esto es el primer año de Darío, que es 539. Pero si lo consideras, esos primeros versículos cubren más de 216 años de la historia humana, profetizado con detalle exacto. Y después se acontecerían. Daniel probablemente fallecería unos años después de escribir esta carta. Y es este tiempo que tenemos aquí no incluye ni versículos 5 a 20, lo que queda, los extra años profetizados en esa parte. Entonces vamos a ver una interpretación divina de más de 200 años de historia humana por algunas de las naciones más reverenciadas como Persia y Grecia. Y como en aquel tiempo, en todo el tiempo de esas naciones, Dios es soberano. Para empezar, tal vez verán que los años aquí en esa sección son casi los mismos años que los 400 años de silencio. ¿Quién ha escuchado esa frase de 400 años de silencio? ¿Qué representa? Representa a esos 400 años cuando no había un profeta enviado por Dios. Después del profeta Malaquías. Normalmente son los años 400 antes de Cristo hasta el nacimiento de Cristo cuando vino el ángel. Y después Juan el Bautista. Entonces, de 400 antes de Cristo hasta el año de que nació Cristo, no hay profeta. Se llaman los 400 años de silencio porque esos 400 años, pues no había un profeta enviado al pueblo por el Señor. Aunque no hay profeta enviado, como veremos aquí en nuestro pasaje, esta profecía cubre esa época. Y esta época llega hasta el año 180 antes de Cristo, como veremos más tarde. Y aunque Dios no obra por medio de una profeta durante esos 400 años, Él está obrando. Podemos decir que sus obras hablan más que sus palabras. Entonces podemos decir que Dios habla fuertemente en esos cuatro años de silencio, porque Él reina sobre todas las naciones. Solamente porque no haya profeta no significa que Dios no esté presente durante esos 400 años de historia. Porque como veremos, Él está orquestando y en control de todo. Entonces vamos a ver 200 años de historia humana en menos de 30 minutos. Empecemos. Primeramente vemos la profecía divina acerca del imperio persa y su caída, versículos 1 a 2. Fíjense conmigo. Y yo mismo, en el año primario de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora, Yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. El cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Han pasado una semana desde que estábamos en el libro de Daniel. Déjame acordarles de quién está hablando, quién está dando esa profecía. Nos ha dicho quién está hablando en esa profecía en Daniel capítulo 10, versículos 5 a 9. Y es el mismo Dios encarnado, Cristo Jesús, es el Cristofanía. La última profecía en el libro de Daniel fue dado a Daniel por medio del Señor Jesucristo. Nos dice aquí que en el primer año de Darío el Medo, el Cristo preencarnado en el área espiritual se levantó y fortalecer a Darío, el rey del Medo. Si se acuerdan de Darío reinó al mismo tiempo que Ciro. Darío podríamos decir que era un co-rey con Ciro. Ciro era como rey de los persos, pero Darío tenía la área de Babilonia del reino, porque Darío reinó sobre los medos y los persos, el imperio medo-perso. Pero Darío reinó al mismo tiempo que Ciro, junto con él. Nos dice que Cristo fortaleció a Darío, ese rey pagano de los medos y los persos. ¿Y le fortaleció para hacer qué? Pues nos dice que es el primer año de su reino, que también es el primer año del reino de Ciro, que es como al año 539. Este año es muy importante porque ¿qué decreta Ciro en el primer año de su reino, el primer año del Darío el Medo? ¿Qué decreta que es tan importante en la historia redentiva? Él decreta el fin de la cautividad babilonia, ¿verdad? Eso es lo que Daniel pidió en Daniel capítulo 9. Y Dios lo logra por medio de esos reyes paganos, Ciro y Darío. Y ellos dan ese decreto que los israelitas pueden volver a Jerusalén. Entonces, después de que Persia conquista a Babilonia, terminan la cautividad babilonia y permita que los israelitas vuelvan a Jerusalén. Entonces, aquí en versículo 1, donde dice que el Señor anima y fortalece a Darío, tiene que ver con ese decreto, con la idea de enviarlos de nuevo a Jerusalén. Si se acuerdan de esa historia, y no lo veremos demasiado, pero es muy raro que el imperio perso lo permitió acontecer. Sabemos qué pasó porque Dios es soberano y iba a lograr sus promesas. Nos dice que Dios les dijo que su cautividad solo duraría 70 años. Y en ese año, el año 70, Dios les libró de cautividad por medio del rey pagano Ciro y Darío. Entonces, aquí en esta primera parte de la primera versículo podemos ver que Cristo tiene un poder sobre los reyes paganos, que ellos harán su santa voluntad y ellos harán lo mejor para el pueblo de Dios. Acuérdate que Daniel recibe esa profecía. Si volvemos al principio de Daniel capítulo 10, Daniel recibe esta profecía en el tercer año de Ciro. Entonces, esa profecía recibe en el año 536. Pero después, Cristo le acuerda que 3 años anteriormente, él había fortalecido a Darío cuando venía a la liberación de la cautividad de Babilonia. Y después, fíjate en versículo 2, nos dice que el Cristo preencarnado le habla a Daniel de la historia del imperio perso. 4 reyes vendrán después de Ciro, el cuarto será muy fuerte y atacará a Grecia. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y ahora yo a ti, Daniel, te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con todas sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Eso es donde la profecía predictiva empieza. En el año 539, eso ya 3 años antes de que Daniel recibió la profecía. Pero los próximos 4 reyes, Daniel no los verá. Probablemente Daniel morirá durante el reino del rey Ciro. Y nosotros ya sabemos quiénes son esos 4 reyes versos porque ya lo hemos visto. En la vida de Daniel todavía no había pasado. Déjame mencionarlos, no tienes que acordarte de los nombres, pero voy a decirte los nombres de los primeros tres reyes porque esos son personas verdaderas y históricas. Primeramente había Cambises el segundo, que reinó después de la muerte de Ciro de 530 a 522. Él fue el primogénito del rey Ciro. Una de las historias fascinantes de su reino es el misterio de su ejército perdido. No sé si han escuchado de eso. Si quieres investigar algo bien complicado, pues estudia el ejército perdido de Cambises. Una historia muy interesante. Pero Cambises el segundo murió en 522 antes de Cristo y murió en el camino de batallar una rebelión. Él murió sin hijos, entonces su hermano mayor sería el próximo rey, Smerdis. También se llama con Bardía. Bardía solo reinaría por varios meses. La historia atrás de su historia es bien nublado, difícil de saber. Algunos dicen que él nunca reinó como rey, sino que murió. Y esa historia es muy interesante porque algunos creen que Bardía nunca reinó, sino que murió y que un mago fingió ser Bardía, que se vistió como él y lo impersonó. Una hecha interesante, la primera vez que se usa la palabra mago en la historia es en relación a esta persona que tal vez fingía ser un líder, un rey. Entonces, fingir ser líder de una nación no es nada nuevo. Sea como sea el caso, si es Bardía o alguien más vistiéndose como él, después sería vencido por Darío el primero o Darío el Grande en el año 522. Darío el Grande sería el tercer rey de Persia después de Ciro. Y después reinaba de 522 a 486, 36 años, un reino bastante largo. Darío el Grande es mejor conocido como el rey perso, quien primeramente invadió a Grecia. La batalla que tal vez han escuchado es la batalla de Maratón. ¿Alguien se acuerda de la batalla de Maratón? La batalla de Maratón es muy importante porque no solamente ganan los griegos, que es importante porque los persas en ese tiempo tenían el imperio más poderoso. Pero los persas perdieron y los griegos ganaron y mostraron la vulnerabilidad de los persas. Pero también esa batalla de Maratón es conocida por la primera vez que los griegos corrieron hacia su enemigo cuando están perdiendo. Ellos estaban perdiendo, pero todavía atacaron a sus enemigos corriendo. Darío el Grande moriría a la edad de 64 años de mal salud durante una batalla contra otra rebelión. El cuarto rey de Persia es que tenemos aquí en versículo 12, que es más fuerte, con más riquezas. Es conocido por causa de problemas en Grecia. Pues eso es el hijo mayor de Darío el primero, o Xerxes, o Ahasuerus. Él empieza a reinar en el año 486 y reina hasta 464. Este reino solamente se menciona aquí en este pasaje, pero también él tiene una parte bastante prominente en otro libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál libro es eso? Pueden decir en voz alta. Yo lo escuché. Esther. Este rey es el cuarto rey aquí profetizado en Daniel capítulo 11. Es el mismo rey que era el rey de Persia durante el tiempo de Esther, el rey Xerxes. Entonces, el libro de Esther pasó en el reino de este rey. Este rey es bastante poderoso, da fiestas de lujo. Y el principio de este libro se ve que este rey rechaza a su reina y está buscando la mujer más bonita de toda Persia para que sea su reina. Y si quieres ver a la mano divina de Dios obrando en la historia humana en medio de una nación pagana con un rey pagano, estudia el libro de Daniel. Daniel nos ayuda a ver cómo Dios obra en naciones, y Esther nos da las detalles pequeñas en la vida diaria de la providencia de Dios. El libro de Esther es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios por nombre. Pero si lees el libro de Esther, Dios está en todo este libro. Sus huellas divinas están en cada aspecto. Volvamos a nuestra historia. Habla de ese cuarto rey. Dios obra en la vida de ese cuarto rey, Xerxes, porque él escoge una mujer judía para ser su reina. Si se acuerdan que Esther escondió su etnicidad, y porque Esther ya es reina, ella no solamente salvó la vida del rey, sino que el rey ni siquiera podía dormir, y eso le causó a ir a Mordecai, el primo de Esther, causando que Amán, el malo de la historia, honra a Mordecai. Y el más famoso de esa historia es que por tal tiempo como esto. Y eso es la providencia divina. Eso es Dios diciéndole a Esther, tú probablemente eres la reina en este momento por un tiempo así, porque ellos querían exterminar a todos los judíos y matar a todas las personas judías. Y Mordecai le dice a Esther, tienes la capacidad, vives en el palacio real, puedes parar ese asesinato del pueblo. Tal vez Dios te hizo reina para tal tiempo como este. Y Esther después rescataría a su pueblo de la genocida. Y la historia de Esther es una historia verdadera que demuestra la obra de Dios, no solamente en la vida de Esther y Mordecai, sino en la vida del rey Xerxes, porque él encontró favor con Esther y le libró del plot de Haman. Entonces tenemos a Esther aquí, el rey Xerxes está bien conocido aquí por lo que tenemos en Daniel. El rey Xerxes está conocido por levantar a todos contra el reino de Grecia. Yo mencioné que el rey Xerxes o Asuero causó un crecimiento en las batallas en contra de Grecia. El rey Asuero es como nos dice en este pasaje. Él era considerado como uno de los reyes más poderosos en toda la historia anciana, no solamente en Persia, pero en toda la historia anciana. Algunos eruditos dicen que el rey Asuero tenía el ejército más grande en toda la historia anciana. Entonces el rey Asuero, como nos dice la profecía, era un rey bastante rico y fuerte, establecido. Ahora, el rey Asuero está muy conocido en la historia, es por la segunda invasión de Grecia, la batalla de Termópilis en el año 480. Otra batalla que tal vez escuchaste en tu estudio de la historia o en la cultura. Esta batalla tal vez es la batalla más conocida. Me encanta la batalla de Álamo, pero este tal vez tiene la última parte más histórica. Si se acuerdan, habían 30 soldados de Esparto. Con Leonidas como su líder, y ellos paran a defender en contra de ese gran ejército perso. Y es difícil entender los números porque son difíciles de entender, pero el número más conservador que habla de esos 300 soldados de Esparta, Grecia, todos morirían, pero el estimado más conservador es que 300 soldados de Esparta mataron a 3,000 persas. Eso es increíble. Algunos dicen 3 millones. Eso es demasiado, creo yo. Pero posiblemente 300 soldados griegos de Esparta Pelearon hasta la muerte y mataron a 3,000 persas. Probablemente esa es la batalla que menciona aquí en versículo 2, de levantar todos en contra del reino de Grecia. ¿Cree que los persas estaban felices por eso? De ser una broma, de tener cientos de miles de sus soldados matados, vencidos por solamente un grupo de 300 griegos. Pues Persia ganaría la batalla, pero tener a solamente 3 soldados que vencieron 3,000 a 300,000 de sus soldados, pues es increíble la batalla que tenemos aquí profetizado en este pasaje. El rey Asuero será asesinado por su guardia personal en 435. Entonces, esa es la profecía aquí acerca de Persia, como Cristo le dio a Daniel. Él le dirá a Daniel lo que pasará en los próximos 80 años, de 539 de 465. Y Daniel solo verá alguno de esos. Él no verá la vida de ninguno de esos reyes. Entonces, la soberanía de Dios sobre el imperio persa. Vamos a ver la próxima parte de esa profecía dada a Daniel. Tiene que ver con el imperio griego, versículos 3 a 4. Dice, y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí, versículo 3, continúa con el crecimiento del rey posiblemente más grande en la historia humana, Alejandro Magno, el rey de Grecia, que reinará de 336 adelante. Hay un grupo, hay como 29 años entre el rey Asuero y entre Alejandro Mago de Macedonia. Si te acuerdas, no es la primera vez que Alejandro Mago se ha profetizado aquí en el libro de Daniel. Se menciona en Daniel capítulo 8, en la visión del carnero y el macho cabría. El carnero era el perso y el macho cabría el griego, el imperio griego. Esto es lo que nos dijo, que el carnero es el imperio medo-persio, el macho cabrío es el imperio griego. Y Daniel capítulo 8, versículo 22, dice eso del cabrero que vimos, que se cumplió en Alejandro Mago. Daniel capítulo 8 dice, en cuanto, y la cabra es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto el cuerno fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí en Daniel capítulo 8, Daniel el mago es profetizado. Él representa el gran cuerno del cabrío, el macho cabrío, es el primer rey de Grecia. Pues ya hemos visto a Alejandro Mago en Daniel capítulo 8. Ahora aquí quiero considerarlo con un poquito más detalle. La mayoría de los eruditos militares dice que él es el comandante más grande en la historia humana porque por su liderazgo griego, Grecia conquistaría al mundo conocido y todo lo haría antes de los 32 años. Su influencia sería tan grande y extendería por tanto tiempo. Acuérdese de la Biblia que tenemos. ¿Cuál fue el lenguaje del Nuevo Testamento? Estaba escrito en griego, ¿verdad? Porque Alejandro Mago conquistó al mundo conocido y todo estaría escrito en griego. Aún el Nuevo Testamento, como lo conocemos, fue impactado por este rey, porque fue escrito en griego. Como dije, todos los caminos llegaban a Grecia. Él murió a la edad de 32, en 323 antes de Cristo. No sabemos por qué, pero no tenemos los detalles, pero probablemente por algún complot para matarlo. En Daniel capítulo 8 lo mencionamos y lo repetimos. Él murió en el palacio del rey Nabucodonosor, el mismo palacio en el cual entró Daniel para profetizar y predicar al rey Nabucodonosor. En ese palacio Alejandro el Mago murió. Alejandro Mago dominó y conquistó a los persas en su vida, pero como dice este pasaje, no más creció y su reino fue quebrado. Él no reinó por mucho tiempo porque murió muy joven. Él murió muy joven y su reino sería separado en cuatro partes. Y no habría un sucesor, claro, porque los líderes todos pelearon por el poder. En todo esto, Cristo profetiza en Daniel capítulo 11. Él profetiza que primeramente Alejandro existirá, que habrá un gran rey griego, que su posteridad no recibiría el reino y que iría a otros y que sería dividido en cuatro partes, como los cuatro vientos. Hablaremos más de los cuatro reinos después en el próximo sermón, porque esos están en versículos 5 a 8 y veremos el poder de eso, el rey del norte y el rey del sur. Pero ahora, aquí podemos ver de nuevo que Cristo está profetizando a Daniel de esos desarrollos principales importantes, de esos dos poderes mundiales por los próximos 216 años de historia humana. Él profetizó de exactamente quiénes serían esos reyes y cuáles serían esos imperios. Personas como el rey Asuero y el Alejandro Mago. Ahora, ¿qué debemos entender? Como alguien que tal vez le guste la historia, dice, es grande ver esas cuentas increíbles de los 300 soldados de Esparta, Alejandro Mago y todo eso de Asuero. ¿Pero por qué está incluido en la historia? ¿Por qué esto está siendo profetizado a Daniel en este tiempo? ¿Qué debemos entender de ese pasaje? Primeramente, yo creo que de todos los pasajes en el Antiguo Testamento, eso es uno de los pasajes más claros cuando habla de la naturaleza divina de las Escrituras. Digo eso porque eso es la historia de cientos de años en el futuro profetizado antes de acontecer. Y se profetizaron con gran claridad. Los eruditos vendrán a Daniel capítulo 11 y dirán, eso es bien exacto. Pero ¿sabes cuál es su argumento en contra de Daniel capítulo 11? El argumento no está en contra de los detalles. ¿Sabes cuál es su argumento? Su argumento es que no hay manera de que eso se escribió antes de la vida de esos reyes. No hay manera porque es exactamente lo que aconteció. Entonces, el argumento de los eruditos incrédulos es que este pasaje tenía que ser escrito en el primero o segundo siglo después de Cristo. Que creo que no tiene manera de demostrar eso. Ellos no pueden reconciliar cómo podría escribirse antes de acontecer. ¿Cómo podrían profetizarse de Asuero y Alejandro Mago? ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios y porque es la verdad. Porque Dios dijo, Cristo lo profetizó. Y no solamente aquí en estas profecías, pero muestra que toda la Biblia es la verdad, es la palabra de Dios. Por eso, esta profecía divina debe fortalecer tu fe en la palabra de Dios, en su palabra inerrante. Debes confiar en este libro, que no hay libro como este libro. Solamente se ve en esta profecía, que es increíble. Segundo, aquí tenemos un ejemplo de la interpretación divina de la historia. Y yo creo que la profecía que tenemos aquí es para mostrarnos cómo interpretar la historia. ¿Qué quiero decir? Como la historia lo tenemos aquí, está escrito con la soberanía de Dios sobre la historia y sus propósitos. Se ve por medio de la redención del pueblo de Dios como la meta principal. Las promesas de Dios son los capítulos principales de la historia humana. Y yo creo que debemos ver la historia así. Nosotros debemos ver la historia no de una manera secular, sino en una manera cristiana, como la historia de Dios, como sus decretos divinos desarrollando en tiempo y espacio, como Dios es soberano sobre todo el tiempo y la historia humana. Y no debemos solamente ver así la historia humana, sino toda la historia, toda la historia. Toda la historia americana podemos ver así. Toda la historia de cualquier nación lo podemos ver así. Debemos ver lo que está aconteciendo en nuestro propio país en esta manera, que Dios es soberano, que Él reina en todo de una manera tan detallado, controlado sobre la nación, sobre las naciones, los líderes, los reyes. Eso nos acuerda que el lugar, no, el de poder no está en Washington D.C., el poder no está en Moscú, no está en Hong Kong. El poder está en el cielo, porque Dios es el Señor Todopoderoso y el poder mora en su trono. Él reina no solamente sobre Persia y Grecia, pero yo creo que hay príncipes de los Estados Unidos, de Rusia, de China, actividades demónicas. ¿Y sabes qué? Dios es soberano sobre todos ellos. Dios es soberano sobre los Estados Unidos, Rusia, China, cualquier país. Ahora, habiendo dicho eso, nuestra respuesta a la autoridad, a lo que está pasando en nuestra nación, no es sentarnos sin hacer nada, haciendo nada. No, Daniel nos dijo qué hacer cuando Dios es soberano. Vas a Él en oración. Eso es lo que hacemos. Vamos al Señor y pedimos por el bien de su pueblo, por el bien de la nación, por el bien de la iglesia. Tenemos que repetir sus promesas a Él. Tenemos que pedir que se conozca su gloria en nuestra nación, que nuestra nación le honre, que nos dará líderes que creen en su palabra, que siguen los mandamientos de las escrituras. En nuestro propio día tenemos que pedir por los que defiendan a la vida, al matrimonio bíblico, a la familia, al orden bíblico, para proteger a nuestros niños. Sí podemos ver que Dios es soberano sobre los Estados Unidos como fue soberano sobre Persia y Grecia. Si Él podría profetizar todos los reyes, también sabe quiénes serán los presidentes de nuestra nación. Lo entienden, ¿verdad? Él sabe cuál presidente vendrá y cuál no. Él sabe cuándo esta nación tendrá su fin. Todo lo sabe. Y porque Él es soberano sobre el fin, Él es soberano sobre los medios también. Y ese medio que Él nos ha dado es orar. Yo creo que una de las implicaciones de este pasaje es que tenemos que tomar un paso atrás, que viene, como vimos en capítulo 9. Tenemos que orar y no sentir pánico. Tenemos que orar en el lugar de sentir pánico, en vez de no hacer nada. Sabemos que Dios es soberano sobre todas las naciones, incluyendo la nuestra, y debe causar acción, incluyendo la oración. De último, quiero considerar a Cristo, no solamente porque vamos a tener la Santa Cena, pero Él es quien da la profecía. Cristo se ve por todo este pasaje. Él es quien habla con Daniel. Cristo no solamente es esto, pero Él es el rey guerrero de su pueblo. Se vio en Daniel capítulo 10. Vemos que Cristo estaba peleando el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Él está peleando a esos demonios que quieren controlar esas naciones, reyes, para hacer la maldad. Y podemos ver a Cristo como nuestro rey guerrero, más no en capítulo 10 de Daniel, sino en Mateo capítulo 27, su muerte en la cruz. Estando en la cruz, si quieres ver la batalla más grande de todo el tiempo, no es la batalla de Maratón, no es la batalla de Termópilí, es lo que aconteció en la cruz. ¿Quieres ver algo mucho más impresionante que 300 soldados de Esparta que vencieron 3.000 a 300.000 persas? Un hombre quien venció todo el pecado de su pueblo. Un hombre quien venció a Satanás. Un hombre quien ganó a la muerte. Eso es la batalla más grande. Eso es la conquista más grande de todo el tiempo. Eso es nuestro rey guerrero. Él murió por nuestros pecados. Él nos libró de la peor cautividad de todo el tiempo, la cautividad al pecado. En la cruz, Cristo venció al rey de Persia, el rey príncipe de Grecia. Él venció todos los demonios, Satanás y el enemigo de la muerte. Y adivina qué, todo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Todo. No solamente esos 300, 400 años de historia que podemos ver en Daniel capítulo 11. Hay profecías aún mayores de los que tenemos aquí, Daniel capítulo 11. Podemos ir a Génesis capítulo 3, versículo 15, que hablará de él quien aplastará la cabeza del serpiente. De Génesis 3, 15, hasta el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Y la muerte de Cristo está por todos lados. Moisés podría considerar a Cristo porque él vio a Cristo en toda la Biblia. Él sabía que Cristo iba a cargar con nuestros pecados. Isaías 53. Él sabía que tenía que sufrir ese Mesías serviente. Cristo es profetizado por todo el Antiguo Testamento. Aquí en Daniel podemos ver la sombra de él en todas sus cristofanías. Aún en Daniel capítulo 12 podemos ver una sombra de su segunda venida, una profecía. Entonces, ahora que venimos a la mesa del Señor, tenemos que acordarnos que la muerte de Cristo está representado aquí y no fue una pérdida, sino que es la mayor victoria de todo el tiempo. Es su victoria sobre el pecado, porque Él es el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dio su vida por nosotros. Este pan, ese fruto de la viña, representa a la muerte de Cristo y su sangre derramado por nosotros. Y cuando tomamos de esta cena, nos acordamos del acto de Cristo como nuestro Rey Guerrero, venciendo el peor enemigo que tenemos, el pecado. Amén. A Cristo sea toda la gloria.